Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos.
www.radiocaos.com.ar.
Y Julio López.
Y Julio López.
Y Julio López.
Julio López.
Y 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 Julio López.
Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de encubrimiento.
Esto es Caos Informativo.
Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a este Caos Informativo, edición tradicional de los días viernes y número 21, ¿no, Federico? ¿Cómo estás?
Sí, Santiago, programa número 21. Tuvimos dos semanas en las que la programación de la radio descansó. No así nosotros, que estuvimos haciendo una cobertura muy especial sobre todos estos hechos que sucedieron con la educación en general, que tienen larga data, pero que en estas últimas dos semanas implosionaron.
Sí, una de las cosas que se fue comentando en todo este proceso que se vivió en la cobertura de la educación en crisis que venimos llevando adelante con la radio, nos dimos cuenta cómo en realidad a través de nuestra columna de educación todos estos temas los vimos gestarse, los vimos crecer, los vimos realmente ponerse cada vez más candentes y un día explotaron.
También tenemos un anuncio para hacerle a todos los oyentes, que primero que nada el programa de hoy va a ser bastante más corto de los que están acostumbrados y además que vamos a empezar a salir dos veces por semana.
Sí, la verdad es una decisión que tomamos conjuntamente con toda la gente en Radio Caos después de lo que fue la experiencia esta de la cobertura especial que llevamos adelante. Y bueno, decidimos salir dos veces por semana, martes y viernes, así que además de los viernes vamos a tener una edición los martes, un poco más corta cada una de esas emisiones, pero sí con mucha más información, con mucho más análisis y con mucha más opinión desde nuestro lugar, desde nuestra visión, que siempre intentamos que sea buscando un pensamiento crítico, otra mirada.
Creo que está todo dicho, Santiago, así que podemos arrancar ya con lo que es el programa del día de hoy.
Vamos, bienvenidos a este Caos Informativo.
Tema de la semana.
Tema de la semana.
¿Cómo viene el 2009?
Según el gobierno, ¿eh?
La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ya envió a diputados el proyecto de ley del presupuesto 2009. Pero a todo esto, ¿cuál es la importancia de este presupuesto?
Mira, Fede, en teoría es lo que permite realizar las proyecciones de los gastos económicos para saber de qué manera y en dónde se van a dar las principales inversiones o, al menos, qué intención tiene el gobierno para encarar el año que viene, que sabemos, ¿no? Es un año electoral.
Así es, este proyecto fue presentado oficialmente por el jefe de gabinete, Sergio Massa, y por el ministro de Economía, Carlos Fernández, en una conferencia de prensa en la Quinta de Olivos.
Además, el ministro Fernández defendió los lineamientos principales del presupuesto el miércoles pasado, después de 2 horas de explicaciones ante los diputados.
En líneas generales, la ley del presupuesto prevé un aumento para los jubilados y pensionados de un 20% y el descongelamiento de las tarifas de luz y gas para recortar los subsidios en este sector, pero no se modificarán los boletos del transporte público.
Hay uno de los temas más sensibles de estos meses que no podía faltar y es, obviamente, la inflación.
Así es, y este tema nuevamente despierta polémica, ya que el gobierno pronostica una inflación para el año que viene del 8%, lo que le da vía libre al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, para continuar manipulando estadísticas desde el cuestionadísimo INDEC.
Totalmente. Y es respecto a la inflación que Sergio Massa aseguró que el objetivo es utilizar todas las herramientas en materia de política económica para garantizar esa meta, ese 8% anual.
Así es, y como era de esperarse, las críticas de la oposición llegaron y rápido, ya que remarcaron que la inflación real de este año es de un 25% a diferencia de lo que dicen los datos oficiales.
En lo que se refiere a las jubilaciones, Massa también adelantó que la partida de haberes se incrementaría un 25%, dando por sentado que se va a aprobar el proyecto oficial de la ley de movilidad jubilatoria, que todavía está en discusión en el Senado.
Según el proyecto del presupuesto, el gobierno estima que la movilidad generará una partida de 10.000 millones de pesos.
¿Y los subsidios?
Ese es otro problema sensible, Santiago. En lo que se refiere a luz y gas, los subsidios caerán un 30% frente a los 10.000 millones invertidos a lo largo de este año, o sea, 3.000 millones menos. Con este recorte de los 3.000 millones, se estiman que habrá aumentos tarifarios.
Claro, ese tarifazo que señalamos en Caos Informativo número 17 acerca de las consecuencias de toda esta crisis energética que estamos viviendo.
Sin dudas. Pero en relación a los subsidios públicos, a los boletos de tren y subte, tanto Massa como Carlos Fernández aseguraron una consolidación de las partidas, por lo que en principio no habrá recortes y solo subirán acorde a los salarios del sector.
Para el año que viene no se prevé subsidio al combustible aeronáutico. Además, con la reestatización de Aerolíneas Argentinas, el presupuesto tampoco prevé algún pago al grupo español Marsans, aunque sí habrá 600 millones de pesos para financiar operativamente a la empresa.
A todo esto, ¿en qué quedó lo del tren bala?
Y mira, según fuentes oficiales, no hay fondos destinados, aunque en borradores que circularon por el Congreso se mencionaba una partida de 2.000 millones de pesos. Recordemos que en el contexto de una crisis financiera mundial muy importante que está llevando, por ejemplo, los Estados Unidos a salir a estatizar la deuda de los distintos bancos para frenar esa crisis, acá también se están atajando y el tren bala, que era ya de por sí polémico y muy caro, parece que lo van a frenar.
Si bien en esta ley de presupuesto se nota que hay recortes en los subsidios de cara al año que viene, el jefe de gabinete aseguró que el gobierno mantendrá las facultades otorgadas por el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, que permite reasignar partidas por sobre la decisión del Congreso. Estamos hablando de los superpoderes.
Sí, Fede, eso hay que dejarlo muy pero muy claro. No es un dato menor, y mucho menos sabiendo que ya se realizaron diversos salvatajes extra presupuestariamente a lo largo de todo el año para intentar superar la crisis energética, como les contamos en varios programas anteriores.
A eso sumarle lo que ocurrió esta semana cuando Cristina Fernández firmó el decreto de necesidad y urgencia para autorizar modificaciones presupuestarias por 36.000 millones de pesos para subsidiar nuevamente a la energía y al transporte.
Después de tantos números y datos, Fede, pasemos en limpio las proyecciones que hacen desde el gobierno en este proyecto también de ley de presupuesto 2009. ¿Te parece?
Dale, vamos.
Se estima un superávit del 3%.
La balanza comercial en 12.000 millones de dólares.
El dólar va a estar en promedio a 3,19 pesos.
Pronostican un crecimiento del 4%.
Y además, dicen que vamos a tener una inflación de solo el 8%.
Estos últimos dos indicadores, crecimiento económico y la inflación, se mantienen iguales al presupuesto para este 2008.
La diferencia es que este año el crecimiento se estima que cerrará el doble de lo pensado. Un 8% más o menos, y que la inflación ya está entre el 25% y el 30%, datos que limitan todas estas especulaciones.
Y, como dicen, ¿no? Del dicho al hecho.
Se ve la doctrina de Moreno.
Vamos a una breve tanda que presupuestamos rondará los 2 minutos. Quédate con nosotros, ya seguimos en este caos informativo.
Un poquito más.
Che, ¿qué están haciendo?
Estamos empujando a Julián a los miércoles.
¿Pero por qué?
Porque ahora Caos Informativo sale también los martes. No nos alcanza solo con un día.
Caos Informativo, martes y viernes. Y abra palabra, ahora los miércoles, en Radio Caos.
Todos los lunes.
Escuchen, toda la hora. Ya está sonando otra jugada peligrosa. En Radio Caos vas a escuchar un programa deportivo de verdad.
¡Vamos, loco!
Con informes y noticias, sin discurso oficial. Acá vamos a contarte lo que muchos quieren callar.
Jugada peligrosa, la mejor arenga para empezar la semana en Radio Caos.
Funciona en el lenguaje. El cuarto jueves de cada mes, otra experiencia para las palabras. En Radio Caos.
Algunos prefieren hablar.
Quería plantear dos mociones para la organización.
Otros prefieren escribir. Y otros prefieren actuar. Nosotros preferimos hacer las tres cosas. Radio Caos, apoyando la lucha por la educación pública.
www.radiocaos.com.ar
Nacionales.
Más problemas con la coparticipación federal.
En Corrientes, el ministro de Hacienda, Sergio Tresens, denunció ante el Tribunal de Cuentas que las obras públicas están paralizadas en esa provincia desde hace más de 6 meses por el atraso en el envío de los fondos por la coparticipación por parte del gobierno nacional.
Siguiendo por otras provincias, la Cámara Argentina de la Construcción denunció en un comunicado que en la ciudad santafesina de Rosario hay 1.443 proyectos de viviendas que fueron licitados y adjudicados, pero que no reciben los fondos de la Nación para comenzar la construcción.
Según reveló hoy el diario La Nación, las dos empresas a las que se le adjudicaron las obras a mediados de 2007 todavía no recibieron el anticipo del 15% necesario para comenzar la construcción de esa parte del Plan Federal de Viviendas 2.
Por otro lado, la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana de Ríos, del ARI, sufre también la falta de fondos que el gobierno de Cristina Kirchner debería mandarle. Algunos de sus allegados explican que es un castigo porque la mandataria provincial no pertenece al kirchnerismo ni acata las órdenes de la Casa Rosada. Solo llegó un adelanto de coparticipación de 50 millones de pesos, del que ya se devolvió casi la mitad.
Esta falta de fondos, que según el ministro de Economía fueguino, Roberto Crocianelli, destina el 90% del presupuesto, de 2.400 millones, a salarios del sector público. Deriva en la imposibilidad de satisfacer las demandas de los gremios, sobre todo los estatales nucleados en ATE, y los docentes nucleados en la SUTEF, que entablaron una lucha sin concesiones por reivindicaciones salariales que parece no tener fin.
Además, el gobierno nacional le niega a Macri partidas asignadas para la ciudad.
Son fondos educativos para programas de becas estudiantiles, tan en boga en estos días, y para distribución de textos escolares.
Estas serían las acciones compensatorias en educación, ¿no?
Así es, Santiago, y que alcanzan los 514 millones de pesos en una partida especial, cuyo nivel de ejecución llega al 40% hasta el 31 de agosto.
Sí, pero cuando se observan los niveles de ejecución por jurisdicción, se advierte que en Capital Federal el presupuesto es de 121 millones y solo se han girado el 13%.
Y a todo esto le tenemos que sumar que están trabados recursos para obras viales, pero se sobre ejecutaron las partidas para Santa Cruz en un 353%.
Curiosamente o no tanto, en este rubro a la provincia de Santa Cruz se le otorgaron 672 millones de los 190 millones presupuestados. Como les decíamos, un 353% de más.
A todo esto se suma la falta de respuestas para avalar una nueva emisión del bono Tango, la demora en las obras de la línea E de Subte y el soterramiento de la línea de trenes ex Sarmiento.
Como informó La Política Online, la paralización de la línea E de Subte se debe a una decisión del secretario de Transporte, el muy polémico Ricardo Jaime, quien licitó y adjudicó y también anunció el comienzo de los trabajos, pero nunca empezaron.
Tampoco se destrabó el resto de los fondos para un ambicioso plan para construir nuevas líneas de subtes, ni se dio el aval ante el Banco Interamericano de Desarrollo para un préstamo para estos trabajos.
Por último, como decíamos, otra obra emblemática es el famoso soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
Si bien fue anunciado por el mismísimo Macri en la Casa Rosada, la obra sigue parada y los fondos duermen en las arcas del gobierno nacional.
Como siempre decimos, Federico, hay un uso político del envío de fondos por coparticipación federal y también los distintos fondos que el gobierno nacional administra para mantener una presión sobre las provincias.
No podemos dejar de recalcar los 36 mil millones de pesos con el que, a través de un decreto de necesidad y urgencia, el primero de su mandato, Cristina Fernández sigue subsidiando al sector energético cuando provincias como Corrientes, Santa Fe o Tierra del Fuego no les envían los fondos para llevar adelante obras o pagar los sueldos a los empleados públicos.
Qué distinta es la situación en las provincias adictas al gobierno, ¿no? No nos cansamos de decirlo, pero los ejemplos de Chaco o la provincia de Buenos Aires muestran cómo están al día en su cuota de coparticipación.
Radio Caos, la pregunta que siempre incomoda a los más acomodados.
Vamos a pasar ahora a la columna de historia a cargo de Alejandra Costa. Alejandra, ¿cómo estás?
Hola Santi, hola Fede, buenas tardes oyentes de Caos Informativo. Bueno, finalmente después de 2 semanas movidas en las cuales estuvimos cubriendo lo que pasaba con las tomas de las facultades, con el escaso presupuesto que se le dedica a la educación y las pésimas condiciones edilicias en que cursamos los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, finalmente después de tanta lucha hemos conseguido algunas soluciones y bueno, Radio Caos está volviendo de a poco a su programación, aunque con algunas novedades. Y Caos Informativo es uno de los programas que ha sufrido modificaciones. Pero bueno, mis queridos oyentes, van a tener que estar atentos a la programación. Mientras tanto, esta columna se mantendrá los viernes, así que no se asusten.
¿De qué nos vas a hablar hoy, Ale?
Hoy trataremos, como es habitual en esta columna, de hacer un poco de memoria juntos. El tema de hoy lo vale y mucho, porque vamos a estar hablando de un hecho que no debe olvidarse, que se tiene que mantener hoy más que nunca presente. Estoy hablando de la Noche de los Lápices. Esa noche se escribió otra de las páginas más sangrientas de nuestra reciente historia argentina y, sin dudas, es recordada como una de las tantas atrocidades que se cometieron durante la dictadura militar, que se llevó a cabo desde 1976 hasta 1983, año en que vuelve la democracia. Ya han pasado 32 años de aquel 16 de septiembre de 1976, cuando varios estudiantes secundarios de entre 14 y 17 años y muchos de ellos militantes y exmilitantes de la Unión de Estudiantes Secundarios de La Plata y otras agrupaciones también cercanas a ellos, reclamaron ante el Ministerio de Obras Públicas el otorgamiento del boleto estudiantil secundario, que en ese momento era inexistente. Recordemos que en nuestro país se había instalado en marzo del mismo año una de las más atroces dictaduras de Sudamérica, que se cobró más de 30.000 vidas. En 1976, pensar no era legítimo, y mucho menos lo era reclamar. Aquel día en que los estudiantes secundarios se congregaron en la ciudad de La Plata, los militares se inquietaron mucho. No podían tolerar que los jóvenes, que supuestamente debían ser los que más acataran sus directivas de orden, moral y buenas costumbres, marcharan y les hicieran frente. El general del ejército, Ramón Camps, calificó el suceso como accionar subversivo en las escuelas. Por esa razón, se apersonaron en el lugar de la marcha. En medio de un operativo a cargo del Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces por Camps. En total fueron detenidos 10 estudiantes, que posteriormente fueron secuestrados y torturados. Solo 4 de ellos lograron sobrevivir y se convirtieron luego en la voz autorizada para que ese siniestro hecho se conociera. Y también para que este hecho no se olvide. Hoy se recuerda aquel 16 de septiembre como la Noche de los Lápices. Pero hoy, yo como estudiante y luego como miembro de Radio Caos, rescato este hecho que se convirtió en el más representativo de la última dictadura, para que reflexionemos sobre aquella batalla que dieron los estudiantes contra un Estado totalitario, siniestro y genocida, y que para muchos de ellos fue la estocada final por defender un boleto que actualmente está en vigencia para los alumnos de escuelas secundarias. Pero el reclamo no debe ser solo de los estudiantes, debería ser de toda la sociedad.
Claramente.
Ya sabemos que hoy la lucha no se reprime violentamente como en aquel entonces, o por lo menos no de manera tan directa y atroz, sino que se lo hace como lo señalé en mi primera columna, no respondiendo, no difundiendo lo que sucede, simplemente tratando de ocultarlo para no perjudicar a los responsables. Pero nosotros tenemos voz, y sobre todo memoria, esa que hoy nos sirve para rever el pasado y no permitir que ocurra otra Noche de los Lápices. Y no permitir tampoco, y sobre todo, el olvido.
Muchas gracias, Alejandra. Caos Informativo vuelve el martes, pero a vos recién te reencontramos los días viernes con tu columna de historia que siempre nos refresca algún hecho de la historia, que bueno, hoy con toda la movilización que hay, sobre todo en el sector estudiantil, es muy importante que tenerla presente para que nunca más se repita. Muchas gracias, ¿eh?
Internacionales. Internacionales.
No es fácil analizar la coyuntura actual de Bolivia.
No es fácil, porque todos los días aparece algo nuevo, porque todo el tiempo parece que se está en un punto de no retorno y a punto de que estalle una guerra civil. Pero finalmente se convoca el diálogo.
No es fácil porque las posiciones de ambos bandos están muy enfrentadas, porque hay muchísimos intereses en juego. En fin, por muchos factores.
Pero por sobre todo, no es fácil porque a veces voluntaria y a veces involuntariamente, la gran prensa y muchos otros actores del conflicto se empeñan en desinformar y caen en lugares comunes que nada aportan al debate y mucho menos a la solución del problema.
En principio, se escucha hablar por todos lados, muy naturalizado, del proceso autonómico de Santa Cruz de la Sierra. Muchos incluso hablan del proceso democrático.
Esto no es necesariamente cierto. Para empezar, nada pudo ser menos democrático que la consulta popular por la cual Santa Cruz quiso, en mayo de este año, reafirmar su autonomía y que, según los diarios, culminó con una gran victoria camba contra las aspiraciones del presidente Evo Morales.
Dice la Constitución boliviana que cualquier proceso electoral, sea un plebiscito, un referéndum o como se quiera llamar, debe estar autorizado por el Comité Nacional Electoral.
Aquella vez, la consulta, o como la llamó el presidente, encuestita, no estaba avalada no solo por el comité, sino tampoco por ningún organismo internacional, con lo cual, durante el día de votación, no hubo veedores.
La votación, cuyo resultado demostró las aspiraciones autonomistas de la media luna opositora que conforman los departamentos de Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz, podría haber terminado 100% a cero, que total no había nadie para fiscalizar.
Bueno, sí había. En realidad, se ofrecieron como observadores 6 ONGs sin ningún prestigio. Entre ellas, una organización estadounidense, desconocida, llamada Human Rights Foundation, cuyo jefe, el venezolano Thor Halvorsen, admitió haber trabajado con la CIA en los 80 en El Salvador y Nicaragua. Creo que está todo dicho.
Ese proceso autonómico de Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Beni y Pando, tan aceptado ya por los medios como si se tratara de una lucha legítima, no solo no lo es, sino que incluso es minoritaria.
Basta con fijarse en los resultados del referendo revocatorio que se realizó hace un mes, que por algo los prefectos opositores querían evitar, uno puede darse cuenta de ello.
En Santa Cruz, el departamento en el que, según los grandes medios de comunicación, todo el mundo está contra Evo, el presidente recibió una aprobación del 40%.
Y si contamos los 5 departamentos de la medialuna, el líder aymará ganó en 27 de las 44 provincias.
Ese virtual empate con el que muchos se llenaron la boca no fue tal, y por eso, ya casi desesperados en su afán de revertir la situación, los terratenientes, prefectos y racistas de esas regiones salieron, con sus bandas de mercenarios, a destrozar varias instituciones estatales y que ya se cobraron más de 30 muertes.
La lucha en Bolivia es una sola. Se exprese en los mecanismos con los que se quiera expresar. Es la lucha de los siempre oprimidos contra los siempre favorecidos, que se ocultan, en este caso, bajo las máscaras de derechos humanos, de la democracia y esas palabras que en este contexto están vacías.
¿Qué es más democrático? ¿Una asamblea constituyente directamente electa por el pueblo en marco institucional vigente? ¿O un grupo de asesores de una administración departamental desconocidos y designados con influencia de grupos locales de interés?
¿Qué es más democrático? ¿El presidente que propone al mismo tiempo que la ratificación popular de la nueva constitución un referendo revocatorio para él y para los prefectos? ¿O esos prefectos que lo rechazan para ellos mismos, pero que consideran al gobierno de facto por no querer ceder a sus exigencias secesionistas?
¿Una última paradoja? Sí, y podríamos hablar varias horas más del tema, pero con algunos datos alcanza.
Antes de Evo Morales, lo que se recaudaba, o al menos lo que se declaraba, de la explotación de los hidrocarburos quedaba en un 18% para el Estado y en un 82% para las transnacionales.
Con Morales, en cambio, la ecuación se resolvió a la inversa. Ahora un 18% queda para las empresas extranjeras y un 82% para el Estado.
El pedido de las regiones autonomistas, que son las que más recursos gasíferos generan, se trata justamente de administrar esos recursos por su cuenta, por fuera de la órbita del Estado.
Qué extraño. Quienes hoy reclaman manejar sus propios recursos, durante décadas bien se contentaron con que a estos recursos los aprovechen intereses privados extranjeros.
Queda bien claro que la disputa hoy en el altiplano se da entre una Bolivia, que quiere ser libre y soberana, la indígena, la campesina, contra la otra, la entreguista, a la que poco le importa lo nacional y que solo piensa en mantener sus privilegios.
Para más datos, pregúntele al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg. Lo van a encontrar seguramente conspirando, pero desde Washington. En Bolivia ya le dieron la salida.
Vamos una tanda y enseguida volvemos con más Caos Informativo.
¿Qué querés que diga? ¿Tipo radio? No. Bueno, vamos. ¿Qué digo? ¿Radio Caos? Así nomás. Radio Caos. Caramba.
Por razones ajenas a nosotros, el blog oficial de la radio ha sido suprimido.
¿Cristina? ¿Cristina?
¿Macri?
¿Macri?
¿Bush?
¿Igual?
Shh. Hicimos otro blog.
Radio Caos, blog.wordpress.com. Radio Caos. Siempre encontramos el camino para molestarlos un poquito.
No hay dial para ubicarnos, pero igual nos escuchás.
No salimos en vivo, pero igual nos escuchás.
No te pasamos el número uno del ranking, pero igual nos escuchás.
Esto es un radio caos, pero igual nos escuchás.
Cambios en Radio Caos. La semana se reconfigura y el equipo de la radio sale con nueva formación. Lunes, jugada peligrosa. Martes, caos informativo. Jueves, informes especiales y funciona en el lenguaje. Viernes, caos informativo. Atenti, abra palabra, ahora sale los miércoles. Y caos informativo, dos veces por semana. Sí, dos veces por semana. Martes y viernes. Radio Caos, una radio en permanente proceso de construcción.
www.radiocaos.com.ar. Esto no es una radio, es un radio caos.
Educación, educación.
En esta nueva sección de educación de este caos informativo del 19 de septiembre de 2008, vamos a hacer una especie de salvedad. No solo vamos a hablar de educación, sino vamos a seguir el ejemplo que nos dio la lucha estudiantil a través de sus movilizaciones para hablar de otros reclamos sociales, políticos y también de justicia, ¿no? Y para eso está, para contarnos lo que está ocurriendo con todas estas movilizaciones, Tatiana Buenaga. Hola Tatiana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Santiago? ¿Qué tal oyentes de Caos Informativo? Bueno, hoy viernes quería hacer un pequeño resumen de lo que fue la agenda de esta semana. En principio, como ya habíamos informado, el martes se realizó la movilización de Plaza Congreso a Plaza de Mayo en conmemoración a la llamada Noche de los Lápices. La cita había sido pautada para las 6 de la tarde, sin embargo, tuvo un retraso bastante importante. Vale recalcar la cantidad de gente que se hizo presente, sobre todo de los sectores secundarios. Como hemos ya hablado, los secundarios en lucha están teniendo una importancia muy grande en la ciudad, con una gran cantidad de jóvenes movilizados, jóvenes provenientes, por ejemplo, del Rawson, del Pellegrini, por nombrar algunos. Se realizaron a lo largo de la marcha scratches a los diferentes edificios sobre Avenida de Mayo, aerosol, stencil. La frase célebre, creo que, de esta movilización fue: los lápices siguen escribiendo. Creo que con esta frase podemos sintetizar el sentido de esta marcha, el sentido de estas últimas semanas en que los estudiantes siguen movilizándose, siguen en la lucha. Y bueno, y como parte de ella se recordó a los compañeros caídos en el 76, aquellos compañeros que desaparecieron en tanto reclamar por el boleto estudiantil. Seis de ellos aún continúan desaparecidos y es por eso que este martes se movilizó una vez más para reclamar justicia por estos crímenes aún no esclarecidos y sin culpables. Y bueno, pasando al miércoles, la tarea de los secundarios no terminó en el martes. El miércoles movilizaron junto también a gremios, trabajadores estatales, docentes, también los estudiantes del Bellas Artes y demás movimientos sociales, movilizaron a la jefatura de gobierno. El reclamo fue directamente hacia Macri. Todo el mundo tenía algo que reclamarle, algo que decirle o denunciar. Bien sabemos que desde que Macri ha asumido, lo que ha sido la avanzada represiva hacia la cultura, hacia la educación, la privatización que están teniendo ciertos sectores Y bueno, y también los secundarios, propiamente dicho, la lucha por las becas, que ha tenido un leve avance, pero hay un largo camino todavía. La bandera que encabezó esta movilización decía, la ciudad no es una empresa. Creo que con esto podemos sintetizar un repudio hacia la política con la que está gobernando Macri en la ciudad. Una política que está teniendo un rechazo generalizado de amplios sectores de la sociedad, que no está en móvil y, como vimos el miércoles, es una lucha que cada vez se masifica más. Concluyendo la semana, ya casi, vamos a hablar del día de ayer. El día de ayer se cumplieron 2 años de la desaparición de Jorge Julio López. Recordamos que este hombre fue un testigo clave del juicio contra el genocida de Checoraz. Julio López desapareció el 18 de septiembre del 2006 y desde ese momento no se ha tenido más pistas ni noticias. Ayer hubo una movilización muy grande que se convocó a las 18 horas de Plaza Congreso. 18 y cuarto ya había partido y se dirigió a la Plaza de Mayo, donde se realizó un acto. Ahí hablaron diferentes dirigentes de agrupaciones, de partidos políticos, también gente del movimiento sociales. Se convocó, la verdad, una gran cantidad de gente. Se realizaron nuevamente scratches. Se puede decir que en estos días los sectores que rodean a la Plaza de Mayo, el Cabildo y lo que es Avenida de Mayo, están totalmente pintados con los diferentes reclamos que esta semana y las semanas anteriores, ¿no?, están sacudiendo a Buenos Aires y al gobierno. En ese acto se culpó directamente al gobierno de la poca acción que ha tenido con este caso. Como por ejemplo esto, se podría decir que recién en abril de este año se caratuló la causa como una desaparición forzosa. Así que esto habla un poco de lo lento que va el caso y de ciertas trabas que ayer fueron denunciadas públicamente.
Sí, la verdad que a 2 años de semejante hecho y en la supuesta democracia en la que estamos viviendo, democracia de hambre, democracia de desigualdad salarial, democracia de impunidad, no se puede seguir dejando pasar esto que ocurre y que no hacemos nada. Así que es muy importante esto que está rescatando, esta memoria que, bueno, que también siempre fomentamos desde este espacio y desde la radio en general, me parece. Así que, ¿qué es lo que viene para la semana que viene en tanto movilizaciones, en tanto actividades?
Bueno, Santiago, la semana que viene viene movidita, la verdad, en actividades, así que yo diría a los interesados que agarren papel y lapicera. En principio, el miércoles 24 se va a estar movilizando el IUNA, el Instituto Universitario Nacional del Arte, que se va a estar movilizando hacia el Ministerio de Educación. Luego vamos a confirmar bien la hora en que van a partir y dónde se van a juntar. El jueves se va a realizar un corte de la avenida 9 de Julio, en reclamo por un mayor presupuesto hacia la educación. Están convocados todos aquellos sectores de la educación, tanto secundarios, terciarios y universitarios, a que realicen clases públicas y también charlas. Esto todavía no se ha confirmado el horario. Aparentemente sería cercano a la 1 de la tarde, pero bueno, lo estaremos confirmando seguramente en el caos informativo del martes que viene. Y por último, el viernes va a tener la actividad más importante de la semana que viene, ya que se va a realizar la Marcha Nacional por la Educación. Buenos Aires va a ser seguramente una de las sedes más importantes y que más va a convocar gente, pero recordemos que se van a acoplar a dicha causa también gente de las diferentes capitales y ciudades de todo el país. Así que con esto me despido del caos informativo de este viernes. Esto ha sido todo por hoy en tema educación. La semana que viene estaremos ampliando, confirmando los horarios de las diferentes movilizaciones y también informando qué ha pasado en cada una de ellas. Chau, Santiago, nos vemos la semana que viene.
Muchas gracias, Tatiana. También les recordamos a todos los oyentes que Radio Caos sigue firme en la cobertura de todo lo que ocurre con la educación, así que si tienen alguna actividad que se está desarrollando en sus distintos establecimientos educativos o simplemente alguna consulta, alguna crítica que tienen que realizar, pueden escribirnos a caosinformativo@radiocaos.com.ar.
Equipo de producción de Caos Informativo: Federico Lada, Santiago Can, Hilario Capeans, Federico Blanco, Guillermo Schwartz, Alejandra Costa.
Bien, así llegamos al final de este Caos Informativo versión número 21, un poquito más corto de lo que los tenemos acostumbrados, pero también pensando en que tiene que salir uno el día martes y en acomodar también los tiempos.
Sí, en el programa de hoy contamos con la participación de Tatiana Buenaga, parte del colectivo Radio Caos, y que seguramente seguirá colaborando con nosotros en todo lo que tiene que ver con la educación y también con cuestiones de género, como había aparecido una vez hablando sobre el encuentro de mujeres. La participación de Fernando Duclos en la columna de Internacionales. Y bueno, todo este equipo de gente que hacemos Radio Caos, que en realidad Caos Informativo es solo una expresión, solo una parte de este colectivo que hoy más que nunca estamos intentando trabajar en equipo para informar y para contrainformar, para aportar esta mirada que queremos llevarles a todos ustedes, ahora también los días martes.
Nos encontraremos nuevamente el día martes en otro Caos Informativo.
Buen fin de semana, nos vemos el martes.
www.radiocaos.com.ar. No te gastes, no nos vas a encontrar ahí. Esto no es una radio, es un radio caos.